la derrota del peronismo. Sí. Algo había hecho también. Uh-huh. Había hecho muchas cosas bien y había hecho lo suficientemente cosas mal como para perderse gran parte de, uh-huh. de los sectores medios, ¿no? Bueno, en ese sentido, bueno, mi viejo me dijo, ¿vos qué querés estudiar? Y tal cosa me gusta. Y bueno, anda. Me bancaron, viejo. Me bancaron. Bueno. Pero yo venía del interior, venía de los pueblos del interior, buen alumno del secundario. Pero una formación de agarrado con alfiler no tenía un carajo. No tenía formación. Yo me senté en la primera clase de introducción a la historia de Pérez Amuchaste. Y de todos los tipos que yo anotaba, todo, era un chico muy, muy formal y muy estudioso. Yo, de todos los que nomás no conocía a nadie, ninguno. No tenía nomás puta idea de qué estaba hablando.
Cervantes dijo, ¿cómo es ser que...?
No tenía idea. Y después tuve la suerte de tener, bueno, como siempre, tuve grandes profes. Claro. Tuve a Quique Pezzoni de jefe de práctico de, uh-huh. de Introducción a la Literatura, con Anita Barnechea de titular, ¿no? La autora del primer libro sobre la narrativa borgiana, sí. ¿no? Tuve la facultad de los 60.
Claro.
Así que pasé por todos los lugares comunes de los 60. De ser un chico católico de 18 años que cae a Buenos Aires a convertirse, como todos nosotros, en protorrevolucionarios en la segunda mitad de la década.
¿Eh? Un zurdito, diría, ¿no?
¿Cómo
un zurdo?
Pero bueno, con una base peruca que nos sostuvo, ¿no?
Eso es lo importante, siempre la base.
En ese sentido, yo cuando arranqué en el profesorado en el Joaquín B. González, me acuerdo, 97, 98 habrá sido, ahora tengo que hacer memoria, creo que la primera clase que tuve, tuve que leer la primera página cuatro veces para entender lo que decía.
¿De qué hablaba? ¿Qué
estábamos con Saussure. Claro, arrancó Saussure. Claro. Yo venía de un secundario.
Acá dice Saussure, viejo.
No entiendo lo que está diciendo. Era como un choque muy potente en ese sentido.
A nosotros nos tocó generacionalmente, una o dos generaciones antes que la tuya, nos tocó en la facu la transición de la gramática tradicional a la gramática estructural. A mí me tocó el auge, el descubrimiento del estructuralismo.
Hermoso.
Lévi-Strauss, Greimal, etcétera, el primer Bakhtin. Roland Barthes, como le decían entonces, el como el arquero. Barthes, claro. Como el arquero, le decían Barthes los franceses, no decían Barthes.
Rolando.
Bueno, a nosotros nos tocó la transición de convertirse en doctrina aceptada por la totalidad, la llamada gramática estructural, que venía de Amado Alonso, venía de toda la generación de nuestros profes. Claro, nuestros profes, digamos. Así que ya Saussure era un dogma,
Claro.
Jacobson, etcétera. Nos tocó esa transición. Fines de los 60 estamos hablando. Y nos tocaron las cátedras nacionales, en fin, el auge de la reivindicación de la cultura popular. Bueno, así, en eso nos formamos y nos deformamos, ¿no?
Y en eso, ¿cómo percibiste y cómo percibís en el tiempo a la universidad nacional, popular, en ese tiempo que está tan cuestionada, tan atacada? ¿En qué te cambió a vos y cómo podrías pensarla hoy?
Era una universidad, a mí me tocó estar en la Facultad de Letras, que es la que conocí, entre el 64 y el 69. Yo egresé en el 69 de profe. Trabajé un tiempito en la universidad de docente, de adjunto de literatura argentina, etcétera, hasta la dictadura y chao. Se acabó mi carrera académica en el 65 con la AAA, en el 75 con la AAA. Bueno, fue realmente una revolución en esa época, perdonando la palabra, ¿no? Pero fue verdaderamente una revolución en términos ideológicos, con muchas corrientes muy diferentes, ¿no? Estaba lo más knock and pop, lo más lo más de izquierda más tradicional, de izquierda más revolucionaria. Es decir, convivimos en una época de mucha discusión política que corresponde a los fines de los 60 y comienzos de los 70, el Frejulio, etcétera, ¿no? Participé o fui testigo de la aparición de algunos medios que fueron muy, 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 digamos, ejemplares en cuanto a su contenido respecto de los debates ideológicos de la época, ¿no? La revista Envido o la revista Los Libros que estuvo en la editorial Galerna, donde yo laburaba en esa época.
La Galerna de Levín.
Anterior. Yo entré a los 22 años en Galerna cuando recién empezaba. Uh-huh. ¿No? Así que la industria editorial, la facultad y el periodismo. Es decir, eran los lugares donde nos ganábamos los garbanzos, los que nos dedicamos a estas cosas.
Que no eran demasiado, me imagino, porque justo había, no, justo la gente cosa.
Pero había más laburo. En la industria editorial había más laburo. Fue los comienzos de los 60, fines de los 60 es el auge de las nuevas editoriales, empezando por Jorge Álvarez, Tiempo Contemporáneo, el comienzo de la Flor.
El boom latinoamericano a pleno estaba, ni hablar, además, ¿no?
Ni hablar. Tal cual. Exactamente. Es un momento muy lindo en términos. Y en términos de publicaciones culturales también, ¿no? También.
¿Te quedas con nosotros un bloquecito más o estás cansado?
Tomo agua.
Toma un vasito de agua y hacemos un pequeño bloquecito más, que quiero que nos cuentes cómo fue, porque dijiste por ahí que habías laburado con Breccia. Breccia es uno de tus ídolos. Bueno, ¿cómo fue laburar con un ídolo? Porque dicen que a los ídolos no hay que conocerlos. Vos laburaste con uno, nos vas a contar ese ejemplo de cómo fue laburar con Breccia, y también que nos cuentes en qué estás haciendo, qué va a salir pronto y todo lo que quieras para el próximo bloque con Juan Sasturain, autor, entre otros, del último Hamet y muchísimas otras grandes obras que pueden adquirir ya mismo en su librería amiga o a través de alguna página de internet.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
La provincia de Buenos Aires avanza con mejoras en la red de agua y saneamiento ambiental en La Plata. Además, continúa la puesta en valor de espacios sociocomunitarios, veredas e iluminación en barrios populares de La Plata. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Forma Provincia, el servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Narraciones.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Ídolos, estrellas, héroes, heroínas. ¿Qué más? Pues no, ya no sé qué más. Sujetos que admiramos un montón. Todo
yo,
eso.
Yo elegí para sí. Una de las canciones que después a ver. Dije que tiene que haber un grupo y puse heroína. De heroína. De sumo, pero me parece que no era de lo
no,
mismo.
No, no estábamos hablando
cuando,
de eso. No,
cuando,
no, no.
Cuando lo escuché dije, me parece que no está hablando de lo mismo.
Era otra cosa. Y estamos con un ídolo absoluto que es Juan Sasturain. Tan ídolo que va a ser quien inaugure la Feria del Libro de 2025. ¿Cómo le cayó la noticia, el honor? ¿Ya hay un discurso medio pensado? ¿Qué onda? Porque es una linda tribuna esa.
¿Qué quiere que le diga? ¿Qué diga?
Un silencio.
Quedó pensando. Bueno,
¿qué quiere que le diga? Es tremendo el asunto.
Está o sea,
sin no,
es como que... jugar una final de Copa Libertadores con River.
No vamos a dramatizar, porque no. Pero es un momento tal. Uno no representa a nadie, primero. Uh-huh. ¿A quién te vas a poner vos que hay que representar a quién? En el fondo no representas a nadie, no tenés derecho a ponerte representando a nadie. Bastante con que tratás de no tener contradicciones con vos mismo, en serio, representar al pensamiento de otro. Pero bueno, lo que pasa es que el sentimiento en este momento no es un sentimiento demasiado. Yo creo que sí es positivo, es el sentimiento de vergüenza. Yo siento muchísima vergüenza. Uh-huh. Como punto de partida, digamos, para cualquier tipo de afirmación respecto de lo que. Que creo de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, sí.
A mí me da, todo esto me da muchísima vergüenza. Que no parece un sentimiento o una actitud demasiado positiva, pero me parece que sí, ¿no?
Por algo se empieza, ¿no?
Y vergüenza propia y vergüenza ajena, ¿no? La ajena es bastante evidente, ¿no? Observando todo el tiempo algo que vemos actuar todo el tiempo a gente sin vergüenza,
¿no? Ese sería lo peor, ¿no?
Estamos rodeados de sinvergüenza. Entonces me parece que, a partir por oposición, tratemos de avergonzarnos. Uh-huh. No solo de los sinvergüenzas que hemos sabido elegir o caer bajo su, sino de nuestra condición misma, ¿no? ¿Por qué llegamos?
Sí, ¿Por qué hicimos mal? Oh,
claro, bueno, obviamente. Que lo cual puede ser una situación cómoda, en última instancia cómoda, pero no lo es, ¿no? Yo creo que es un tiempo de avergonzarse, ¿no?
Me gusta.
Así que bueno, a partir de ahí, creo que podemos llegar a y no es tirar la pelota afuera, es un poco tratar de buscarle la vuelta con un poco más de perspectiva, que vaya más allá de la puteada, de la bronca, del enojo, de ante la, tanta injusticia, tanta soberbia, tanta maldad pura y dura, ¿no es cierto?
Crueldad, ¿no? Que es...
Sí, tanta jactancia de la insolencia, ¿no? Pero bueno, es lo que hemos sabido, es lo que ha generado nuestra sociedad. Yo tengo 80, pirulo, no me puedo hacer el pelotudo. He vivido todo el tiempo en el... Pero claro, hemos vivido todos en este país. Hemos votado, hemos elegido, hemos militado, hemos participado, hemos dicho, opinado, votado, arreglado, bueno, todos podemos decirlo, no hablo de...
Sí.
Pero bueno, hay que pensar un poco. A mí me parece que sería bastante saludable pensar desde ese lado y empezar a tratar de construir, no desde cero, porque nunca se refunda nada, pero pensar un poco desde otros lugares, ¿no? Desde otros lugares, ¿no? Mientras tratamos de ponernos de acuerdo en cosas para activar contra esto, ¿no?
Bien.
Pero bueno, es así.
Ya nos preparamos para aplaudir ese discurso, entonces parece que va a estar interesante. Ahí me ha quedado una pregunta pendiente, que es cómo fue laburar con un ídolo, en este caso con Breccia. Tu ídolo de esas historietas que leías cuando eras chico.
Claro, sí, fue muy lindo eso. Fue muy impresionante. El asunto fue así. A fines de los 70, yo ya había empezado a laburar mucho en los medios. Uh-huh. Y escribir sobre historietas, sobre todos los temas que me gustaban de cultura popular, reivindicación de todos los géneros marginales como forma de en que la cultura se expresa, ¿no? Desde las letras de tango hasta las historietas, los demás, todo. Todos los llamados géneros marginales. Que como un reservorio, lugar de identidad cultural argentina, que estaba marginado, sobre todo la experiencia de la facultad, que todo eso no se estudiaba. Nosotros empezamos a romper las pelotas con eso, metimos todo eso en la facultad. Bueno, yo me dedicaba a eso, pero escribía sobre. Es decir, nunca había, ya está bien, había terminado Manuel de Perdedores, había escrito mi primera novela, que era una novela de género, además, ¿no? Y la publiqué como folletín, además. Pero no tenía experiencia como... Tenía experiencia como lector de historietas, como crítico, como comentarista, como editorialista, esas cosas. Era el intelectual que escribía sobre esas cosas. Pero, bueno, el viejo Breccia me dijo: Juan, ¿por qué no me escribís un guión que necesito para está claro. Para publicar en Europa, qué sé yo. ¿Qué pasaba con Breccia a fines de los 70? Era ya una figura de reconocimiento universal. Uno de los grandes dibujantes del mundo.
Sí, lo cual.
Lo era. ¿Y qué pasaba con los grandes dibujantes, grandes innovadores, todo? Muy grandes, muy buenos los suyos, maestro, qué extraordinario. Pero no, ahí no podemos publicar, es muy raro todo. ¿Esto qué hace usted? Pero bueno, y que es un poco así. Es un poco así, es extraordinario, pero estas cosas suyas, la verdad que son para revistas muy especializadas, muy, muy de fan. Entonces Alberto tenía como una segunda línea, no digamos facilonga, pero tenía como una producción más para las historietas más convencionales.
Más amable.
Claro, el estilo de Subito Nervio de los años 50, 60, el Morcín, o al Sherlock Time, digamos, con un dibujo más. Y eso es lo que hacía con Carlitos Trillo, a veces con Guille Giacomano, a veces con Geno Díaz, con Alberto Buscaglia, con distintos guionistas, con los cuales producía para las revistas europeas. Me dice: Juan, se había quedado sin Geno no estaba. ¿Por qué no me escribís un guión? Qué sé yo. Bueno, dale. ¿Por qué me eligió a mí? No hice ningún concurso interno, porque yo andaba con la hija, andaba con Patricia, me tenía a mano.
Bueno, bien igual, eras un...
Sí, bueno.
Un yerno querido.
Sí, bueno, sí. Tuvimos unos años con Patricia, una muy linda relación. Bueno, entonces, Alberto, estábamos en el 82, Yo estaba escribiendo mi novela, había terminado la primera versión, que por ser no publiqué, Manuel de Perdedor, que era tremenda, pero ya había escrito la segunda, escribí estas cosas. Claro, y lo que me salió fueron las primeras 8 páginas de Perramos. Una cosa oscura, tremenda, cargada de una especie de expiación, una especie de acto catártico de la dictadura.
Ya finalizando la dictadura, una cosa...
Claro, empecé a escribir en el 81, 82. Eso fue lo que le entregué, las primeras 8 páginas. Alguien que no está a la altura de abandona a sus compañeros, que ni siquiera es un traidor, es un cobarde, digamos, abandona a sus compañeros, después no lo reconoce, termina, ¿cómo podemos decir? Utilizado por los esbirros de los mariscales. Participa en la desaparición de aquellos que son sus compañeros y que no reconoce, porque ha elegido, y no lo puede recordar, ha elegido olvidar, eligió olvidar, y le fue concedido, y le fue concedido el olvido.
Es al revés de Funes el memorioso.
Exactamente, por eso es borgiano, claro. Por eso es tan borgiano. Bueno, obviamente, es demasiado borgiano. Bueno, eso es lo que yo leí, las primeras 8 páginas de Perramos. Y Alberto la dibujó, ¿cómo dibuja Alberto? Se metió en eso. Y dibujamos 10 años. Hicimos durante 10 años, de todos los 80. De Alfonsinipo hasta, creo que son 4 aventuras. El piloto del olvido, el arma de la ciudad, la isla del guano, que se llamaba la isla de mierda originalmente, y la última, que es una historia más... Claro, pues son muy tremendas, porque la primera está escrita durante la dictadura, y la última es en la víspera del menemismo, que es la de los dientes de Gardel, que se llama Diente por Diente, que es la recuperación de la sonrisa de Gardel rescatando los dientes que están dispersos por el mundo.
Espectacular.
Es linda, es linda, linda, linda historia. Bueno, trabajamos durante 10 años con Alberto en eso. Y Alberto tuvo que bancar mi aprendizaje. La verdad que se bancó como un caballero que era, el viejo uruguayo, un uruguayo serio como todo uruguayo. Con un humor muy socarrón y muy sumamente inteligente, bueno, se bancó de laburar conmigo. Jamás se metió con mi guión en el repudio, obviamente, yo lo voy a meter con el dibujo, le voy a decir lo que tenga que dibujar. Claro, claro.
¿Y te corrigió cosas? ¿Te dijo
un carajo,
consejos?
No. Sí, bueno, me dice, Juan, un poco más de aire. Déjame dibujar. Al principio teníamos. Eran entregas de 8 páginas porque se publicaban en Europa en 3 revistas de allá, una en Francia, una en Italia y en España. Entonces eran folletines, entrega de 8 páginas. Entonces había que apretar mucho. A la altura de la segunda historia, el viejo dijo, vamos, un poco más de aire. Por eso es mejor, la última es la mejor.
Claro, ya venías con otra práctica.
Y yo aprendí un poco, y bueno, ya boludo grande, tenía que aprender a guionar, ¿no? Pero es otra cosa, es una cosa es voy a decir obviedad, una cosa es el guión, otra cosa es el relato novelesco.
Pero hay gente que lo junta,
y
¿no?
Y lo hace muy bien las dos cosas. Tengo muchos amigos grandes guionistas, ¿no? Yo no lo soy, pero bueno, aprendí un poco con ellos,
en pareja con una guionista y escritora, además.
Ni hablar. Bueno,
ni hablar, Liliana Escliar, vamos a contar a la gente.
Lili es un ejemplo de una narradora gráfico visual excepcional. Uh-huh. ¿No? Lili piensa en esos términos y formula en esos términos. A mí me cuesta un huevo pensar así.
Te mandamos un abrazo enorme a Liliana Escliar, gran escritora. Totalmente. Y gran guionista y gran persona, sobre todo. ¿Cómo es esto de una pareja de escritores? ¿Se comentan libros? ¿Se muestran? ¿Se envidia mucho?
¿O hablan menos de eso?
¿Se
de lo
preguntan,
que quieren,
se,
claro.
Che, ¿tenés a gente vos o no? ¿Cómo es?
No, ¿cómo te imaginas? Nada que ver con él.
Nada que ver
con él.
Lo que menos hacen es hablar del libro.
Obviamente, nos acompañamos mucho, nos ayudamos mucho a laburar, y cada uno en lo suyo, compartimos los placeres del laburo. No. Lili es una dotada, ¿no? Una dotada. Primera novela, Premio Planeta.
Pateó el arco y entró.
La arquitectura de Los Ángeles, primera novela.
Tremendo.
Un golazo, ¿no?
Tremendo. Recuerdo sí. Ese premio. Mira, sí. Ahora que me lo nombras, sí, recuerdo. Sí. Otra cosa que recuerdo y que por ahí me gustaría hablar con vos en ese sentido,
sí,
es cómo. ¿Cómo fue esa vez cuando arrancaste con el ver para leer?
Ajá.
Que fue como un hito. Hay, creo que sí. Hay una generación por atrás tuyo, en la que me incluyo, dijimos, ah, mirá, la literatura se puede contar en los medios de esta manera.
Fue bárbaro.
Por favor.
Es un fenómeno que llega hoy. Yo te puedo decir, todos los días, o cada día por mes, yo me cruzo con gente y me dice, ¡Sasturian! Porque además es difícil, es complicado.
El armenio Sasturian.
Soy armenio por rebautizo. ¡Sasturian! ¡Usted, ver para leer! Bueno,
claro.
Salía. Eso fue un invento de gente que sabe de tele, cosa que yo no sabía. Uh-huh. Yo cumplí 60, tenía 60 años. Fui en el cumpleaños de 15 de mi hija Lola.
Ahí va.
De mi hija Lolita. Estaba Claudio Villarruel. Que en esa época era el jefe de la programación, el director de la programación
de Telefe.
Entonces charlando así, yo lo que decía, porque era muy amigo de la mamá de Lola, la mamá de mi hija. Claudio era muy amigo de ella. Entonces, ¿vos podías hacer un programa de 60 pirulos? Yo no, nunca había laburado en la tele. ¿Vos podías hacer un programa de libro? Estaba el antecedente de se acaba de morir ahora de Scarmeta.
Uh-huh, claro, es verdad.
El show de los libros de Scarmeta. Fue el pionero. Como Bernard Pivot de la Apostrofe en Francia. Bueno, y si vos podías hacer, ¿te parece? Si te animás, sí, dale, total. Un invento de Claudio, ¿eh? Uh-huh. No fue una idea de mí.
Mirá.
Un invento de Claudio. Y el guión y el armado fue del director Federico Huber, que es un director de las conchas de su madre, ¿no? Y de ¿cómo se llama? Sonia. Pobre Sonia, que no me acuerdo, qué hijo de puta. ¿Cómo no me voy a acordar?
Sonia.
Que fuera la productora y la que. Los que me dijeron, vas a tener que hacer esto, podrías hacer esto, lo otro. No, eso no lo voy a hacer. No, pero ahí tendrías que hablar de esto. No, eso no, ¿qué voy a hacer? Terminé disfrazado de Papá Noel, disfrazado de preso, hablando en una terraza entre las sábanas con Claudia Piñeiro. Hicimos de todo. Y tenía un ladero que era muy buen actor, Arenilla.
Capo total.
Y él hacía todos los papeles. Yo hacía de Juan, hacía de mí, la otra cosa no podía hacer. Hacía de mí, que andaba con los libros, hacía boludeado. Y él hacía todos los otros papeles. Una vez que hicimos un programa dedicado al libro El Circo, hizo de mujer barbuda, de domador, de gato. No. Hizo 4 o 5, hizo de enano. Fabián era un capo, un actorazo. Bueno, hicimos 5 temporadas.
Sonia Halfin, ¿puede ser?
Sonia Halfin. Una capa, Sonia, una capa.
Y
gente
hecho,
que sabía muchísimo de tele, Federico, claro. Un director. Además, la Telefe. Grabábamos un programa por semana con 12 exteriores. Y tres programas, tres interiores con
estética de
los interiores eran geniales.
El niño Rodríguez, el dibujante, el niño dibujaba la escenografía. Sí, maravilla. Una producción increíble de televisión al mango. Después trabajé en otro lado, bueno, trabajé en Encuentro. Pero laburar en un canal de aire, con la audiencia.
Único.
Además viajábamos chupados detrás de Susana o de Gran Hermano.
Así que siempre a última hora, sí.
Última hora del domingo, pero claro, venían con un rating infernal. Llegamos a ser 11
puntos. Montón. Por un programa
una
de libros.
Una locura. Una locura. En fin, bueno, la pasamos muy bien. Cinco años hicimos eso.
Y eso tiene una popularidad que para muchos es un ídolo popular.
Muy conocido. Pelado conocido.
La televisión te da eso también. Juan,
totalmente.
Muchísimas gracias por esta visita. Bueno, un honor inmenso. La verdad que podemos estar 4 días charlando, pero es tardísimo. Y te está esperando seguramente. Y Ana te está diciendo, dale, vamos, Juan. Dale, que está la sopa, está hirviendo desde hace cuándo. Muchas gracias por esto. Nos vemos la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Y feliz de estar en la radio de la provincia de Buenos Aires.
Así
muy feliz.
Te aplaudiremos en la Feria del Libro fervorosamente.
Ojalá tengamos muchas cosas que aplaudir el año que viene.
Hagamos todo
lo posible para que haya algún motivo para aplaudir algo.
Ojalá que sí. Hasta la próxima. Juan Sasturain, vayan a leerlo, corran a leerlo ahora que lo conocieron en la voz. Vayan a ver y a disfrutar de sus letras.
obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Mayor y
Zanini. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Este jueves, aprovechá. Galletitas Ocasión por 435 gramos, 1.299 pesos. Llevando un bulto más de jabón líquido Skip por 800 mililitros, te queda 1.999 pesos cada uno. Y además, hasta tres cuotas sin interés y 25% de descuento con Banco Galicia. Fíjense, 5 de diciembre, hasta 3 de octubre, precios de referencias finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3557.
Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3557.
Anuncia provincia. Te banca.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despertar no debería ser un sufrimiento.
Arranquemos el día
desatormentándonos con Vero Villaveitia y Alejandro Tumielo.
Desatormentándonos.
De lunes a viernes, de 6 a 7.
Por Radio Provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Narraciones extraordinarias.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Escuchamos hoy. Ha tenido que ver con los ídolos.
Los ídolos.
Los ídolos, los símbolos importantes.
El endiosar las cosas también, ¿no?
Las cosas también, no solamente las personas. ¿Uno puede tener de ídolo una cosa?
No. No sé, la verdad que no sé. ¿Cómo, qué cosa podría ser tener de ídolo? Eso no es un ídolo.
No es un ídolo. Hay gente que cree que es. ¿No? No es un ídolo.
La
cierta bebida gaseosa, alcohólica, amarilla, cerveza.
¿Vos decís que rendir el tributo?
¿Y idolatra la cerveza? ¿O no?
Y podría. Mirá, me lo decís así y me acuerdo un tema de dos minutos. Que ajá, hubiera estado bueno poner.
¿Cuál es el tema de dos minutos?
Dos minutos no era muy largo. Que hablaba de que me gusta tu cuerpo, tu forma, pero lo que más me gusta es lo que tenés adentro. Cerveza, yo te amo, cerveza, yo te quiero. Era buenísimo.
Me gustaría sentarte a bailar. Dame algo por ahí. Y volver a entregar. Es que me gusta muy. Bueno,
algo por ahí.
Ídolo, yo voy a decir uno de mis. El Piti, sin dudas.
Qué buen ídolo. Punto
fue, es un ídolo.
Sí,
con
totalmente.
Sus luces y sombras.
Porque la verdad que ha logrado retratar una vida, un momento, de una manera muy cruda y a la vez muy, muy sincera. Eso hay que reconocérselo siempre. Estuvimos escuchando hoy Héroes, pero la versión. Arrancamos con eso, ¿no? Héroes. Pero la versión de Fricción, de Richard Coleman, ¿no? Después escuchamos Personal Jesus, que es casi lo mismo, es decir, mi Jesús personal, mi Dios personal, esa idea.
Personal.
Obviamente, los de Depeche Mode.
Temazo. ¿No?
Temazo total.
Temazo para estar 4 de la mañana en mamita. Sale Personal Jesus. Entonces, tengo ganas de grabar. Ahí vengo, voy a hacer piso y vuelvo.
Qué complicado. Que amigo, pues no terminas de escucharlo nunca.
Imagínese, ahí está. ¿Y vieron ese?
Sí, ahí donde está el baño.
Sí, por
ese de allá sabe.
Ahí donde está la fila.
Sí, brutal, brutal.
Más gente en el baño que afuera.
Sí, sí, creo que es un tema, ¿no? Porque también hay que ver si no sean como los baños del Coto de Lanús. Pero bueno,
¿qué también pasa en los baños del Coto de Lanús?
No subiste la...
¿Hay teteras?
Una noticia de casi del principio de año. El Coto de Lanús denunciaba Glory Holes y esas cosas.
Ah, sí.
¡Apa! ¡Epa!
¿En qué piso?
Rocío,
¿en qué góndola exactamente?
¡Ah, caramba! ¿Qué
góndola?
¿Eh?
¿Qué góndola?
Ah, ya estás buscando.
¿En los panificados?
Dicen, ¿no? Dicen, bueno.
Las donas.
Eso claro. Se ha denunciado mucho eso. El baño del Coto
se
de
¿se denunció o se pasó el dato? Porque no lo vimos. Hay una diferencia, ¿no?
Yo creo que alguien denunciando pasó el dato. Fue un poco así. Y acabamos de escuchar en el último tema que pasamos. Bueno, anterior estuvo Santa Maradona, por supuesto, que no podía faltar, de Mano Negra. Ajá. ¿No? Y anteriormente sonó este tema.
Madonna.
Creo que es Madonna, el tema Maradona, que más me gusta, claro, de Madonna.
Madonna.
A mí me emociona esta canción. Esta canción es increíble. El atrevimiento que tuvo ella, el videoclip que fue un despelote.
¿Este que había un cura?
No. Que había un santo negro.
Este es Like a Prayer.
Que había un santo negro que ella lo hace revivir y ella anda con el pelo negro y hay un abuso de una mujer y que lo culpan al negro por eso y nada que ver.
¿A usted lo estimulaba sexualmente Madonna? Porque era una figura erótica en esta época.
Era una gran inspiración.
Un amigo que tenía fotos de Madonna por todos lados y estaban todos arrugados esos pósters.
Complicado.
Claro. Sí. A mí nunca me gustó Madonna.
No, a mí me encantaba. No, pero me encantaba más este tipo de cosas de ella, ¿no? O sea, tener cruces prendidas a fuego, dale.
Son lo provocativo. Dale. Bueno, tendemos a idolatrar a aquel que provoca, ¿no? Que se sale de la norma.
Bueno,
Madonna,
claro,
su caso.
Sí. Ella, aparte de hablar en esta canción, tiene algo de... es una canción muy religiosa, por otro lado, ¿no? Habla de esto, de sentirse inspirada por un Dios. O sea, hay algo muy, muy religioso en la canción. Y lo que mostraba después era toda una blasfemia total a la religión católica, que el Vaticano se había pronunciado en contra. Había sido todo un despelote con este tema.
De hecho, Madonna en italiano es Virgen María, es la Virgen.
Bueno, claro.
¿No? O sea, más provocativo que eso.
Exactamente. Y como Madonna. Te decía, para un tema que quise poner para decir, bueno, tenemos héroes y también tenemos heroínas. Entonces pasamos para escuchar un poquito... heroína de Sumo. No sé si habla de lo mismo, pero capaz que...
Pero Luca es un ídolo también. Luca, sí, perdón, también un ídolo popular.
Sí, totalmente.
A ver, mientras escuchamos ídolos populares argentinos. A saber, uno, Mercedes Sosa.
Bueno, mirá por dónde arrancaste.
¿Quién más?
Te vamos a escuchar
Charlie García. Gabriela Sabatini.
Mirá, Diego Maradona, dijimos.
Alejandro Pizarnik.
Opa.
¡Epa!
Jorge Luis Borges.
Ah, pues acaso.
I'm in love with this modern world. I'm in love with these modern girls. I used to love English girls. Now I love a German girl. I used to love an Italian girl. Now I love an Argentinian girl. I used to love this rock and roll world. Now I love this suicide world. But there's one thing I can't forget. 'Cause it's in my head. Think about it when I'm in bed. You know what it is? It's... Hey!
Ya no puedo ir más. Sí,
pero ya cuando te quieren echar del boliche,
sí,
empiezan a subir las sillas arriba de la mesa y hay alguien que no entendió la indirecta todavía.
Claro. Te levanta la voz, te ponen arriba de la mesa. Sí.
Y ahí dice, no, pedimos otra birra más.
No,
¿dónde la seguimos?
Ya basta.
Odio el que la quiere seguir.
Ay, es molesta ese, ¿no?
Ya está, flaco, ya nos divertimos, ya hablamos, nos reímos, consumimos cosas que no deberíamos haber consumido.
Claro.
Están cantando los pajaritos, salió el sol, ¿qué más querés? ¿Qué más?
Cuando aparece el pájaro fisura es el peor, ¿no? El huichu, 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 huichu.
Igual lo malo es que en verano...
¿Qué fisura?
A las 3 de la mañana ya empieza a cantar el pájaro este.
Bueno, pero no lo escuchamos ahora.
Cada vez más
ahora no lo escuchamos.
Ese es el zorzal, me parece, que a la mañana canta...
No, creo que es un venteveo.
Ah, ¿el bicho feo?
Claro. Creo que ese es. ¿Cómo se llama?
El venteveo.
El zorzal.
El zorzal hace más una cosa tipo... Así, pero a la mañana, después lo canta todo el día, solo para cagarte en la mañana, para deprimirte bien a la mañana y no te puedes dormir, eso sale.
No sabía que teníamos a los hermanos Cuesta acá. Los hermanos Cuesta eran los que cantaban todo el día. A un muchacho del barrio le decían lo.
Los hermanos, hermanos
sí, pues, conocía todos los pájaros de la zona. Bueno, perdón, ya la hora es como un poco delatora. Quería subir un tema más, a porque... Ver. Hay héroes y dioses y etcétera, sí. Pero sobre todo hay héroes que uno conoce así, en esos bares, en esos lugares, en esas trasnoches, ¿no? Y para eso me parece que estaría bien recordarlos a todos esos héroes que uno conoció en esas noches totalmente fascinadas, totalmente dislocadas del cerebro y de la mandíbula. Un héroe del whisky. El héroe del whisky de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
No, hablando de ídolos.
Entrenar
Narraciones Extraordinarias.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Y hoy hablamos de ídolos, de héroes, héroes como el Chavo Fuchs, no, como el
¿qué?
Como el Indio Solari. Y yo les voy a recomendar una película que es, alguien podría decir una película vieja. ¿Una persona de 30 años es una persona vieja? ¿De 34 años, me pregunto yo?
Depende, no, yo creo que
no. No, entonces una película tampoco lo es.
Ahí está.
Esto para ustedes, pendejo. La persona alguna me dice, le recomendé Papá por Siempre, Mrs. Doubtfire. ¿Hello?
Sí.
La que Robbie Williams hace.
Obvio, sí, sí, sí.
No, profe, eso es una película vieja. Pero debe tener tu edad, flaca, qué vieja. ¿Vos sos vieja? No, aguanto, es una película tampoco. Tiene 25 años, no es vieja.
¿Cómo se llama la señorita? ¿Cómo se llama?
Mrs. Doubtfire.
Mrs. Doubtfire.
Hello. Qué peliculón. Si la dan, la veo siempre, no me importa. Después de Volver al Futuro, y claro, una cosa más, la que es más bien la vida. Bueno, pero esta película es de 1990, dura 104 minutos, es de Estados Unidos. Está dirigida por Rob Reiner. Está guionada por William Goldman. Hasta ahora nada le dice nada, no. Pero está basada en una novela ¿de quién? Del ídolo absoluto Stephen King.
Ahí tenés.
El Stefano Rey.
Esteban Rey.
Sí, protagonizada sí. Por gente muy famosa que yo no conozco, pero de cara así, como Kathy Bates.
Kathy Bates.
Cara,
¿cómo la conoces, Kathy Bates?
De cara así, no sabía que se llamaba así, era la señora esa, nada más.
James la gran Khan, actriz, Kathy Bates.
Y Lauren Bacall, entre otros grosos.
En realidad son dos casi los actores, ¿no?
Sí, tal cual. James Caan y la señora Kathy Bates. ¿Cuál es la historia? Un escritor llamado Paul Sheldon.
Muy parecido a un escritor bestseller.
Es verdad, Sheldon.
Sí.
Lleva años malgastando su talento con unas historias románticas. De mucho éxito comercial, como el de Sidney Sheldon, cuya protagonista es una mujer llamada efectivamente Misery, que así se llama la película. Decidido a acabar con esta situación, mata al personaje en el libro y se refugia en Colorado para escribir una novela de esas que los escritores consideramos seria. Veo que los escritores tenemos esa boludez.
Sí.
Que hablamos
sí.
Un poco con Sasturain, las novelas de género, esta es mi novela seria, que por lo general son mucho peores que las otras. Terminado su trabajo, emprende el regreso, pero en la carretera de montaña pierde el control, sufre un accidente y no va que lo levanta Annie Wilkes, una impetuosa mujer, gran admiradora suya, para quien él es un ídolo. Que lo rescata, lo lleva a su casa, lo cuida con esmero, pero está un poquito obsesionada con su ídolo. Y bueno, se empieza ahí, lo empieza a presionar sobre todo para que resucite a Misery. Claro. Porque ella está obsesionada, identificada de una manera con Misery.
Misery, la protagonista,
con la protagonista
de la novela, de los novelones que escribió este hombre.
Película en absoluto, Misery. Si no la vieron, la googlean, la buscan, está por todas partes. Ustedes que saben buscar cosas en las plataformas, seguro que la van a encontrar.
Así,
buscan Misery. Y si no, pueden leer el libro de Stephen King, que es un librazo además, que tiene mucho que ver con todo lo que fuimos hablando. Bueno, y la última para terminar, Leiva.
A ver.
Digamos nuestros ídolos. Yo no conozco. Usted sabe más o menos mis ídolos. Yo no lo tengo.
Pasa que yo tengo varios.
Por lo tanto, con su hermana me entretengo.
No. Me siento el segundo año del secundario.
Gulibule Tres Piñas.
No sé qué decirte. Mira, tengo varios, eso es lo que pasa. Depende de los rubros.
¿Tiene ovarios? ¿Sabes qué confesión
sí.
importante?
Uno o varios.
Sí. A ver, tiene uno.
Pero, por ejemplo, todo lo que es Radiohead.
Claro.
Mundo Radiohead.
Tom York.
Es algo que yo no puedo juzgar con objetividad.
Sí.
No hay manera de que
pero
yo pueda hablar
son ídolos,
de eso.
Porque yo no lo pondría. Yo, si bien amo Radiohead como usted,
sí.
No sé si los pondría como ídolos. Para mí, ídolo es otro paso más arriba.
Mira, a ver.
En el sentido que al ídolo uno. Puede ser que sea mejor músico Tom York, no importa. Pero al ídolo uno lo quiere más allá de lo racional, ¿no?
Ajá.
Como que te genera algo ahí.
Bueno, a mí me pasa con Charlie.
Claro.
A Charlie me pasa eso. Sí, yo creo que no hay manera de que me puedan oscurecer a Charlie de ninguna manera.
Por más que
más que saquen malos discos, por más que no importa nada lo que haga. No importa, no. Rompela, sí. Nada de eso, no me importa nada. Sigue estando como muy, muy adentro de mi ser, digamos.
De eso. Mi saer.
De mi saer.
Tiene a Charlie adentro de su saer. Yo tengo los cuatro pilares son Piazzolla, Sara Gallardo, Cortázar y Freddie Mercury.
Mira.
De ahí después hay un Monto Charlie, está por supuesto en la
claro.
Una es una línea de idolatría.
Sí, sí.
Pero
sí.
Que no llega. Yo estos cuatro que le digo, pienso en ellos todo el tiempo, tengo sueños eróticos.
Pero me fijo a ver qué hicieron para tratar de hacer lo mismo. Sobre todo
con Cortázar.
Cortázar, sí, Freddy también. Sí,
con Freddy también. Freddy más.
Freddy me, más. Me costó entender lo que me pasaba con Freddy. Che, pero es esto. Pero bueno, ya murió.
Así que, bueno, pero ya está.
No tengo un muñequito en casa.
Bueno, ok, caramba.
No, nos despedimos y no.
Se estuvo poniendo muy oscuro.
Y estamos en Scorpio, voy a cumplir años dentro de unos días, ¿qué quiere que le haga?
Bueno, quiero agradecer por sobre todo a Rocío Alonso, sí, que está ahí en los controles, Agustín Varela, allá desde La Plata, Vanessa Mercado en las redes, y a Juaco Pereira también en las redes y en la página y etcétera.
Bien.
Jorge Tenzanos,
sí,
estuvo en la técnica,
sí,
y a vos. Eso,
Margarita Torres dijo.
Margarita Torres no está más en la. No está. Está Juaco Pereira.
A Valladolid, que nos hace de Instagram.
Exactamente. Sí. Y a Jorge Tenzanos, que estaba en la técnica.
Estaba
que me proporcionó de un implemento muy argentino que se llama precinto.
Lo atamos con
que
precinto.
Que me ayudó a mantener la cámara bien puesta.
Y escuche esto, vayan a YouTube, busquen Narraciones Extraordinarias, ¿cómo es? Y tienen todos los programas.
Sí, busquen, es que están todos los programas.
Todas las filmaciones.
Por lo menos las filmaciones de las entrevistas, hay muchas y hay mucho para ver ahí.
Como un stream.
Algo así.
Y muchas gracias a usted, don Luis Alexis Leiva, en la producción. Y co-conducción de este programa. Amigas, amigos, amigues, estimado público, en instantes no habrá paro detrás de colectivos, pero sonarán los acordes que anuncian la llegada de la medianoche. Es hora de retirarnos hasta un nuevo día y mientras tanto, que la vida sea una narración que cumpla con todos tus sueños. Y que todos tus sueños, e inclusive ese de conocer a tu ídolo o de ser un ídolo de multitudes, sigan siendo
extraordinarios.
Obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12